mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo, así como de Balboa Estéreo y de los canales digitales de nuestra emisora Unicauca. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, como siempre agradeciendo la participación y el apoyo de los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, gracias a los cuales tenemos esta emisión. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial. Es un tema que me parece que nunca pasa, podríamos decir, de moda por la gravedad que este implica, y es el trabajo infantil. Para eso nos acompaña nuestra compañera de programa, la magíster Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología de nuestra universidad, la residente de pediatría Karina Gómez, los estudiantes de medicina Cristian Mañunga y Joaquín Reyes, y la estudiante de fonoaudiología Alejandra Pontón, a quienes de antemano les agradecemos por su participación en este programa. Como les decía, es un problema bastante grave, no solamente por la magnitud, sino también por las consecuencias y las implicaciones que tienen para los niños y futuros adultos, porque son consecuencias que duran para toda la vida, no solamente desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista social, porque perpetúan inequidades, por ejemplo, al impedir que los niños tengan unos procesos educativos adecuados, y obviamente en este mundo tan competitivo podríamos decir que eso es muy perjudicial. Y nos parece que es algo que tenemos que profundizar un poquito. Queremos darle la bienvenida a Camilo, agradecerle por estar aquí en la mañana de hoy. Buenos días, Camilo, y quería preguntarte cómo se define el trabajo infantil y cuáles son las peores formas de trabajo infantil.
Bueno, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por invitarme a este programa. Y para empezar a hablar lo que es el trabajo infantil, me gustaría hablar un poco y decir que en Colombia el trabajo infantil se define como cualquier actividad económica o de supervivencia, pues está pues realizada por personas menores de 15 años. Principalmente esto les impide jugar o crecer de forma sana. Pues no estamos hablando de ayudar en casa, ¿no? Ni de aprender un oficio de manera protegida bajo la supervisión de un adulto responsable. Estamos hablando de labores que le quitan la infancia, o sea, que ponen en riesgo la salud y que muchas veces exponen a los niños a situaciones peligrosas o humillantes. La legislación colombiana, en Colombia, pues en concordancia con convenios internacionales, deja claro que cualquier forma de trabajo que afecte el desarrollo integral de un menor es inaceptable. Pues, sin embargo, la realidad en muchas regiones es distinta. Las peores formas del trabajo infantil que podemos hablar reconocidas por organizaciones internacionales del trabajo y por nuestras leyes incluyen, primero que todo, la explotación sexual comercial. También podemos hablar del trabajo forzoso, el reclutamiento por grupos armados ilegales, el trabajo en minería también, la manipulación de químicos peligrosos y la mendicidad ajena, pues que esto es cuando un adulto obliga a un menor a pedir dinero en las calles. Pero no son solo palabras en una lista. Detrás de cada esto hay una historia real, ¿no? Son rostros, nombres y sueños ininterrumpidos. Un niño trabaja bajo el sol ardiente en campos de cultivo, recogiendo cosechas sin descanso, sin agua suficiente, con las manos agrietadas por el esfuerzo. Una niña es obligada también a realizar tareas domésticas para extraños desde la madrugada hasta la noche, sin oportunidad de ir a una escuela, sin tiempo para jugar y muchas veces sufriendo por el maltrato o el abuso. También tenemos adolescentes inhalando gases tóxicos o polvo en las minas ilegales, dañando sus pulmones para antes de cumplir los 18 años. Imaginemos esto, un niño cargando bultos en una plaza de mercado desde las 5 de la mañana, o también siendo obligados a vender dulces hasta medianoche en una esquina. Estos niños no están jugando, no están aprendiendo, están sobreviviendo. Y cada hora que trabajan es una hora perdida de su educación, su descanso y de su desarrollo personal. Son momentos de su vida que no volverán y muchas veces marcarán su salud física, emocional para siempre. Y hay algo más. El trabajo infantil no solo afecta al niño que lo vive, sino a toda la sociedad. Cuando un menor deja de estudiar para trabajar, el país pierde un médico, un maestro, un ingeniero, un artista, un científico. O sea, se pierden talentos, se acortan sueños y se limitan las posibilidades del progreso colectivo. Por eso cuando hablamos de trabajo infantil no es solo un problema laboral, es una violencia a los derechos fundamentales de la niñez. Es negarle a un niño los derechos a aprender, a jugar, a crecer seguros, a vivir plenamente su infancia. El trabajo infantil roba sueños, limita posibilidades y sobre todo perpetúa el ciclo de la pobreza.
Muchas gracias, Camilo. Sí, creo que ha sido una exposición muy clara de lo que es esta problemática tan, tan grave, ¿no? Definitivamente es otra forma de maltrato, es otra forma de maltrato infantil, porque uno piensa maltrato infantil cuando lo golpean al niño, cuando le dicen palabras soeces o el abuso sexual, pero realmente esta es una forma de maltrato infantil que podríamos decir que es de tipo social.
Y es, doctor, el trabajo infantil y una forma de explotación infantil. O sea, dentro de todo esto que nos cuenta Camilo, encontramos, sí, trabajo infantil y la explotación también que sí se está realizando de nuestros niños.
Claro que sí. Bueno, le damos la bienvenida a Karina, ella es residente de pediatría médica, y quería preguntarle cuál es la magnitud del problema en el mundo, en Colombia, acá en nuestra región, y cuál ha sido su evolución en el tiempo.
Muchas gracias, doctor, por esta invitación. Bueno, en el mundo el trabajo infantil sigue siendo un problema enorme. Según datos internacionales, más de 160 millones de niños y niñas trabajan, y muchos de ellos en condiciones peligrosas que afectan su salud, su educación y su futuro. Aunque en las últimas décadas ha disminuido, el avance ha sido más lento de lo esperado, y en algunos países incluso se ha frenado por crisis económicas o sociales. En Colombia, el trabajo infantil también es una gran preocupación. Miles de niños y adolescentes, sobre todo en zonas rurales, trabajan en el campo, en ventas callejeras o en oficios domésticos, dejando a un lado la escuela. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, entre octubre y diciembre del 2023, aproximadamente 310.000 menores entre 5 y 17 años estaban trabajando, con una tasa nacional del 2.9%. Esa proporción sube hasta el 6% en zonas rurales, donde viven más de la mitad de los menores empleados. Aunque las cifras han bajado en los últimos años gracias a campañas y leyes, todavía nos queda mucho por hacer. En nuestra región, la situación refleja esta misma realidad. Hay familias que, por necesidad económica, ponen a trabajar a sus hijos desde pequeños. Esto no solo les quita tiempo para estudiar, también los expone a riesgos y les impide disfrutar su niñez. A esto se añade el grave impacto del conflicto armado. En el 2024 se registraron 578 casos de reclutamiento infantil. Además, solo en la primera mitad del 2025, la Defensoría del Pueblo reportó 55 casos de reclutamiento de menores. Respecto a su evolución en el tiempo, en el mundo hace unas dos décadas había más de 245 millones de niños trabajando. Gracias a campañas internacionales, leyes y más accesos a la educación, esa cifra bajó. Pero en los últimos años el avance se ha frenado. Hoy son 160 millones y lo preocupante es que después de la pandemia en algunos países volvió a aumentar porque muchas familias perdieron ingresos.
Muchas gracias, Karina. Sí, vemos que es un problema bastante grave, ¿no? A nivel mundial y a nivel también regional y local. Y sin contar con los ejemplos que uno ve, por ejemplo, lo que mencionaba ahora con Alexandra con respecto a la mendicidad de los niños, cuando se los ve a los niños trabajando en los semáforos, por ejemplo. O sea, es una multitud de casos y, como decía Camilo, no solamente es un caso, ¿no?, sino que es una afectación de una vida, de un futuro para todos estos niños.
Y en la zona rural, doctor, hay muchos casos que no son reportados y hay cosas que no se reportan, que no se ven de pronto como trabajo infantil, pero son muchísimas las niñas que están cuidando hermanitos menores, aún teniendo menos de 13 años. Y esto pues ya es un riesgo. Yo he conocido niñas, lo que decía Camilo ahora me llegaba mucho porque he tenido, como pasamos tanto tiempo con las familias en los procesos terapéuticos, te integras tanto que empiezas a conocer todas las situaciones que viven los niños. Son niños cuidando hermanitos, menores de edad trabajando para poder sostener una madre cuando su esposo está, por ejemplo, privado de la libertad y todavía hay hermanitos menores. Entonces todo esto son caras que de verdad, si fuese solo uno, aún sería muy grave.
Tienes toda la razón. Y estos casos, por ejemplo, uno los ve en el hospital cuando hay niños con algún tipo los de accidentes, quemaduras, por ejemplo, y es porque han quedado a cargo de la hermanita de 6, 7, 8 años, cosa que no debería ser.
O de cocinar.
Exactamente, sí, sí. Camilo, ¿cuáles son los determinantes, o sea, las causas de este problema?
Bueno, cuando nosotros hablamos de los determinantes del trabajo infantil, hablamos de las causas que lo originan y lo mantienen. La primera y pues la más evidente es la pobreza. En muchos hogares el ingreso familiar no alcanza para lo básico y el trabajo de un niño se ve erróneamente como una ayuda para sobrevivir. A esto también le sumamos el desempleo o el subdesempleo de los padres, familias con ingresos inestables o inexistentes recurren al trabajo infantil como un último recurso. También hay que mencionar el conflicto armado, que es otro factor. En algunas regiones, los niños son reclutados forzosamente por grupos armados o empujados a actividades ilegales. La falta de acceso a educación de calidad, sobre todo en zonas rurales, también pesa. Cuando la escuela queda a horas de camino, sin transporte o con condiciones precarias, estudiar deja de ser una opción real. En ciertas comunidades se cree que trabajar desde pequeño forma carácter o enseña responsabilidad. Pero estas creencias pues, perpetúan el problema. La migración forzada y las crisis humanitarias también inciden. Las familias desplazadas o migrantes sin redes de apoyo ni acceso a los servicios también dependen de cualquier ingreso. Incluso se viene del trabajo de sus hijos. Subsisten con esto. Y no olvidemos la economía informal. Calles, plazas de mercado, minas ilegales y campos de cultivo, que son los entornos donde es difícil detectar y sancionar el trabajo infantil. En resumen, los determinantes del trabajo infantil son una mezcla de factores económicos, sociales, culturales y políticos que impiden que este ciclo disminuya y mucho menos que se acabe.
Muchas gracias, Camilo. Sí, yo quiero aquí hacer énfasis en algo cuando hablabas al principio de que hay un tipo de trabajo que es formativo, ¿no? O sea, por ejemplo, si el niño está ayudando, colaborando para hacer el arreglo de la casa, eso no es trabajo infantil. Claro, no, el niño pequeño no tiene por qué meterse a la cocina porque está arriesgándose a sufrir quemaduras u otro tipo de accidentes con elementos cortantes. Pero entonces ya el trabajo infantil tiene unas implicaciones diferentes porque está afectando el desarrollo del niño en primer lugar porque le está impidiendo el acceso a la educación. En segundo lugar, le impide el acceso al juego, ¿no? Que es tan importante en ellos y que también es un derecho de los niños. Y así podemos seguir con la lista de derechos que son, violados en este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, muchas gracias, Camilo. Quisiera preguntarte, Joaquín, a quien le damos la bienvenida, ¿cuáles son las consecuencias de este trabajo infantil?
Buen día para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando hablamos de las consecuencias, cuando un niño o una niña trabaja en lugar de realizar las actividades que van a ser propias de su edad, como asistir a la escuela, jugar, aprender nuevas habilidades o compartir con personas de su misma edad, no solo va a perder momentos valiosos de su infancia, sino que también se expone a riesgos y a daños que van a afectar tanto su salud física como su bienestar emocional y su desarrollo integral. La niñez es una etapa de crecimiento, de aprendizaje y de construcción de la personalidad, y cuando se sustituye por responsabilidades laborales, se interrumpe un proceso que va a ser irreemplazable. Hablando de la salud física, el trabajo infantil puede provocar una gran variedad de problemas, lesiones musculares, articulares, que se van a ocasionar por los esfuerzos repetitivos y hasta fatiga extrema por las jornadas largas o tareas que van a requerir de gran esfuerzo para un cuerpo en desarrollo. En muchos casos los niños se van a exponer a ambientes peligrosos, con polvo, químicos, incluso con herramientas filosas o con maquinaria pesada. Esto va a provocar enfermedades respiratorias, intoxicaciones, quemaduras y daños permanentes. Pero el daño, además de ser físico, puede limitar gravemente las oportunidades de aprendizaje. El tiempo y la energía que deberían de estar en el estudio, en la lectura, en la interacción, en el juego, se consumen en estas actividades laborales que no van a aportar absolutamente nada a la educación. Esto no solo disminuye este rendimiento escolar, sino que puede llegar al punto del abandono de las clases, cortando así el acceso a una mejor oportunidad de vida por medio del estudio. Si nos vamos al aspecto emocional, la carga laboral a una edad temprana puede generar niveles elevados de estrés, preocupación constante, ansiedad, incluso depresión. Los niños pueden tender a aislarse socialmente, ya que no van a contar con el tiempo para relacionarse con sus compañeros, ni siquiera a participar en actividades recreativas. Esto va a afectar tanto en su autoestima como en su confianza en sí mismos y su capacidad para interactuar en espacios sociales. Lo más preocupante es que si sumamos todos estos factores, solo van a terminar contribuyendo a perpetuar un ciclo de pobreza, y este va a ser muy difícil de romper. Un niño que no va a recibir educación de calidad, que crece con problemas de salud y que no desarrolla plenamente sus actividades, va a tener más probabilidades de terminar en trabajos mal remunerados y de repetir en su propia familia las mismas condiciones que lo llevaron a trabajar desde pequeño. En pocas palabras, el trabajo infantil se puede convertir en una forma de privar a los niños y niñas de su tiempo, su salud, sus oportunidades y de su derecho más básico a vivir una infancia.
Muchas gracias, Joaquín. Quería hacerte una preguntita. Pues los adolescentes de 15 a 18 años pueden realizar algunos trabajos. ¿Cuáles deben ser las características de estos trabajos y qué es lo que tienen que hacer las personas para poder, hacer que estos jóvenes realicen estos trabajos de manera legal?
Correcto, doctor. Para que coloquemos un poquito en contexto, en 1973 el Consejo de Administración de la Oficina Internacional de Trabajo convocó en Ginebra, en Suiza, a la Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo. Aquí uno de los objetivos era establecer medidas claras para erradicar progresivamente el trabajo infantil en todo el mundo, con el fin de proteger el desarrollo físico, mental y emocional de tanto los niños, las niñas y los adolescentes. Se definieron varias directrices internacionales sobre la edad mínima para trabajar, buscando que ésta se armonizara con el nivel de desarrollo económico y social de cada país. Este conjunto de disposiciones se le llamó el Convenio 138. Se convirtió en un instrumento jurídico de referencia en la lucha contra el trabajo infantil, y Colombia, consciente de esta problemática, decidió adoptar este convenio y adaptarlo a su marco legal interno. En este convenio explícitamente se expresa que la edad mínima para trabajar es 15 años, salvo circunstancias especiales donde por condiciones particulares del sector productivo se puede disminuir la edad a los 14 años. No obstante, este permiso no es automático, debe ser autorizado de manera directa por el Ministerio de Trabajo, y para ello él o la adolescente, acompañada de sus padres o en efecto de sus acudientes, debe presentarse a la dirección territorial más cercana del Ministerio de Trabajo y presentar una solicitud formal y además cumplir con todos los requisitos legales. ¿Cuál es uno de los más importantes? Que el adolescente debe estar matriculado en una institución educativa o también participando de un proceso académico formal. Este requisito se debe mostrar con un certificado validado. En cuanto a la jornada laboral permitida, el Código Sustantivo del Trabajo y el Código de Infancia y Adolescencia establecen unas restricciones bastante claras. Los adolescentes entre 15 y 16 años pueden trabajar un máximo de 6 horas al día y hasta 30 horas a la semana, mientras que los adolescentes de 17 años pueden laborar hasta 8 horas diarias, con un límite máximo de 40 horas semanales. Estas limitaciones buscan justamente garantizar la actividad laboral y que no interfiera con su proceso educativo ni con su desarrollo personal. Asimismo, la jornada laboral debe realizarse en horarios que no afecten la asistencia a clases. Entonces queda prohibido el trabajo nocturno y las actividades consideradas peligrosas, con exposición, por ejemplo, a materiales tóxicos o que directamente impliquen un riesgo para su integridad. es importante siempre recordar que esta autorización no es para que los adolescentes trabajen como adultos, sino para que les permita aprender y participen en actividades siempre de manera segura.
Muchas gracias, Joaquín. Creo que queda muy claro este aspecto del trabajo de los adolescentes de 15 a 18 años. Le damos la bienvenida a Alejandra, ella es estudiante de fonoaudiología, y queríamos preguntarle qué hace el Estado ante la problemática del trabajo infantil.
Buenos días, muchas gracias, doctor, por la invitación a este programa. Y bien, respondiendo pues a la pregunta, es importante recalcar que en el panorama internacional, pues muchas organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, buscan poner fin al trabajo infantil a través de estrategias con un enfoque en la prevención. La idea es que niños y niñas no tengan que realizar actividades que pongan en riesgo su salud, su educación o su desarrollo. Estas organizaciones cuentan con redes para identificar, atender y dar respuesta a los casos, protegiendo así a los menores que son víctimas de esta situación. Entre sus acciones, pues, están impulsar políticas de protección a la infancia para enfrentar las vulnerabilidades que viven. También promover la educación como herramienta clave para que permanezcan en el colegio. Asimismo, está el apoyar a las familias en situaciones vulnerables con programas de protección social y garantizar que todos los niños tengan su registro civil de nacimiento para que puedan acceder a sus derechos. Ahora bien, si miramos a nuestro país, el Estado colombiano tiene la responsabilidad de proteger a la infancia. Desde el marco legal, la Constitución Política establece que los derechos de los niños están por encima de los de los demás. Y la ley que tenemos, 1098 del 2006, conocida como el Código de Infancia y Adolescencia, prohíbe que los menores trabajen antes de la edad permitida y crea mecanismos para evitarlo. Como decían, esta ley garantiza que todos los niños y adolescentes permanezcan en el sistema educativo. Y además, Colombia pues ha ratificado convenios de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, que fijan reglas para impedir las peores formas de trabajo o explotación infantil, como ya lo han mencionado, reforzando pues así el compromiso legal del país en la protección de la niñez. En cuanto a las instituciones que lo hacen realidad, encontramos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF. Ellos lideran programas de prevención y erradicación del trabajo infantil. Visitan comunidades, identifican casos, ofrecen hogares de paso para la protección de menores y desarrollan programas de acompañamiento a las familias. También impulsan y realizan campañas en colegios y medios de comunicación para explicar y recordar por qué los niños deben dedicar su tiempo a estudiar, a jugar y no a actividades que limiten su desarrollo. Por otro lado, también tenemos el Ministerio de Trabajo, que también cumple un papel importante. Ellos realizan operativos de inspección en empresas, en plazas de mercado, en minas y zonas agrícolas. ¿Para qué? Pues para ubicar menores que estén trabajando y ofrecer soluciones que les permitan regresar a la escuela.
Bueno, me parece importante hacer énfasis en esto tan importante que nos está diciendo Alejandra. Y es que la OIT, la UNICEF y otros organismos internacionales han determinado unas acciones que deben ser realizadas pues por parte del gobierno, y una es fomentar la protección social adecuada para todos, ¿sí? O sea, esta protección debe ser universal. Otra, aumentar el gasto en educación gratuita y educación de calidad, de tal forma que facilite el regreso de todos los niños a la educación y el ingreso pues de quienes aún no lo han hecho. Otra es promover el trabajo decente para los adultos, porque en todo el programa hemos escuchado cómo los niños deben trabajar para completar esto que no alcanzan a conseguir sus padres por no tener trabajos pues bien remunerados, justamente remunerados.
Sí, muchas gracias, Alexandra. Sí, creo que como conclusión podríamos decir que como sociedad civil tenemos responsabilidades también, ¿no? Y quizás la primera responsabilidad es obviamente no emplear menores de edad, ¿sí? Específicamente menores de 15 años, y si están entre 15 y 18 años, pues hacerlo bajo todas las normas legales que ya nos comentado ahora Joaquín. Y la otra cosa es que sí debemos denunciar ante Bienestar Familiar, ante la Policía de Menores, ante las comisarías de familia. Todas las autoridades tienen la obligación de conocer este tipo de casos y nosotros no podemos ser indiferentes tampoco y pensar simplemente ay, pobre niño, y dejarlo así como muchas veces realmente creo que nos está pasando, ¿no?
Y es que en los casos que trabajan menores de edad, bueno, en muchos casos el dinero no llega al menor, pero también cuando llega el menor a veces no tiene todavía la capacidad de en qué es que voy a invertir este dinero. Y lo que he visto con chicos que he trabajado es, uno, lo primero que quieren hacer es comprar su moto siendo menores de edad. Dos, empezarse a tatuar, piercing. O sea, empiezan a este dinero que recogen realmente tampoco lo utilizan para su crecimiento, para su educación, para promoverse, por ejemplo, en otro tipo de actividades que podrían ser más valiosas y que podrían aportar más a su desarrollo integral.
Bueno, quiero agradecerle a Alexandra, a nuestros invitados por sus aportes, igualmente a Jesús Palechor por el apoyo técnico para el programa, y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.